Me decían, no son de Santiago, o sea, no tienen dónde quedarse acá hoy.
No tenemos ninguna parte donde quedarnos o ubicar amigos o algo, pero hasta ahora no hemos podido ubicar a nadie. Así que por lo tanto, lo más probable es que nos quedemos acá.
Ese es el panorama, Nivaldo, Catherine, de uno de tantos los pasajeros que están a esta hora acá en este primer piso del aeropuerto Pudahuel, en el sector que quedan todavía algunos, no digamos sillones, sillas para descansar y esperar las próximas salidas de los vuelos. Así que ese es el panorama que se vive hasta ahora acá en el aeropuerto Pudahuel.
¿En todo caso,
sí. Dígame, Nivaldo.
¿En todo caso se ha ido regularizando la frecuencia de vuelo?
Sí, yo me he fijado en la pizarra, yo te diría cerca del 65% de los vuelos que aparecen en pizarra están en horario, un par aparecen demorado y un par cancelado, no más allá de 4, 5, 6 salen cancelados en un primer pantallazo, en un listado que aparecen cerca de 20. Y lo que he conversado con pasajeros en los distintos niveles de acá en el aeropuerto es que se están normalizando, están saliendo los vuelos, al menos los que estaban programados hoy. El problema es para los pasajeros como Andrea, que perdieron conexiones, que perdieron vuelos desde ayer. Ese es el problema. Son los pasajeros rezagados los que van quedando acá en el aeropuerto Pudahuel.
Gracias, Cristian.
Desde acá de Pudahuel, Bío Bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:26 p.m.
Lo decíamos, hay ya multitudinarias manifestaciones en Antofagasta, en Concepción, impresionante en Concepción, nos escriben de Melipilla, de Iquique, y también en la capital.
En Plaza Ñuñoa había nuevamente una manifestación y también, por supuesto, en la Plaza Italia, y está Beatriz Vallejo. Hola, Beatriz.
Hola, Katy. Sí, continuamos aquí en el sector de Plaza Italia. Uno de los mayores puntos de convocatoria durante estos 4 días consecutivos de movilizaciones. La convocatoria de hoy era para las 12 de la tarde, a una concentración en el lugar. En un principio, los manifestantes comenzaron a reunirse sobre la Plaza Baquedano, situación que carabineros y posteriormente fuerzas especiales intentaron controlar, pidiéndoles que se movieran hacia la vereda donde se encuentra el Teatro de la Universidad de Chile. Luego de un diálogo entre manifestantes y carabineros, se les permitió permanecer en el lugar. En este momento se encuentran reunidos mayormente hacia el sector de Vicuña Maquena con la Alameda, y hace aproximadamente una hora se encuentra totalmente cortado el tránsito vehicular en dirección a Providencia. Algunos automovilistas y la locomoción colectiva han optado por continuar su camino por Avenida Andrés Bello, por lo que no se produjo mayor congestión vehicular. Fuerzas especiales se encontraba apostada en Avenida Providencia, atendiendo a que el día de ayer se movilizaron en esa dirección. Sin embargo, hoy se intentó caminar por la Alameda en dirección al centro. Situación que también fue controlada más o menos a una cuadra desde Plaza Italia, donde apareció fuerzas especiales con el carro lanzaaguas y comenzó a disipar a los manifestantes, llevándolos hasta el sector de Parque Bustamante. En este momento siguen concentrados en todo el sector de Plaza Italia, con cacerolazos, con bicicletas, dando vueltas a la Plaza Baquedano y sin mayores disturbios. Hay que decir que fuerzas especiales tiene prácticamente una barrera en Avenida Providencia y otra en la Alameda para no permitirles el paso. En Plaza Italia, Bío Bío, la radio.
Más lugares con movilizaciones, nos describen también, por ejemplo, que en San Bernardo a esta hora hay movilizaciones, manifestación, lo decíamos en Plaza Ñuñoa, también en Melipilla, en Lampa, también hasta ahora.
En Maipú también nos están dando cuenta de manifestaciones. Nos vamos hasta esa comuna, una de nuestras unidades móviles. María José Orellana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Por acá en Plaza de Maipú, con una manifestación que comenzó al mediodía. A eso del mediodía se comenzó ya a congregar la gente en la plaza principal y que a esta hora tiene alrededor de 300 personas completamente pacífica, con cacerolazos, en su mayoría estudiantes. A simple vista se puede ver que son seguramente estudiantes de enseñanza media que se están manifestando entonces a esta hora en una plaza de Maipú que hoy trató de ir volviendo a la normalidad, porque de hecho la mayoría de los pequeños comercios están abiertos a esta hora. Las pequeñas farmacias, no así las de las grandes cadenas, tampoco los supermercados, pero sí las pequeñas galerías, los pequeños comercios, incluso algo de comercio callejero hubo esta mañana acá en la Plaza de Maipú. También en cuanto al transporte, con relativa normalidad, funcionaron buses de acercamiento hasta el centro de Santiago, principalmente en el horario punta de la mañana. En el caso de el Transantiago, con buena frecuencia, se vio bastante más gente que la que había ayer acá por la mañana tratando de tomar locomoción hacia el centro de Santiago. Obviamente no es la cantidad de gente que hay en un día normal de semana, pero como les digo, con relativa normalidad funcionó la Plaza de Maipú en esta jornada, que hasta ahora tiene entonces esta manifestación de alrededor de 300 personas. No se ven efectivos policiales cerca, han dado algunas rondas con el carro lanzagases, pero todavía no hacen uso de él, tampoco del carro lanzaguas, porque esta hora es pacífica esta manifestación acá en Plaza de Maipú.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
En la jornada se hizo un balance respecto de esta jornada en materia de transportes. Sebastián Vázquez, buenas tardes.
Buenas tardes, pasamos a escuchar de inmediato a la ministra Gloria Hood, quien hace un balance precisamente de la situación del transporte registrado durante esta mañana. Ella acaba de destacar que ya hoy día comenzó a regir la tarifa congelada respecto de los 800 pesos en hora punta en el metro y el tren Alameda. Nos escuchemos a la secretaria.
Cuando se aplicó la resolución del panel de expertos. Quiero decir también que el resultado de lo que ha pasado en estos días abre un camino que no es solo la revisión de revertir esta tarifa del transporte público. El mensaje de las personas, el mensaje de la ciudadanía nos ha llegado profundamente. Compartimos sus preocupaciones, las entendemos y estamos abriendo una discusión de mucho mayor alcance. Ya lo anticipó el presidente de la República en el sentido de encontrar formas de equilibrar condiciones, de hacer la vida más llevadera, de poder establecer criterios y políticas públicas que permitan mitigar las urgencias económicas, especialmente en distintos sectores, para cubrir gastos de salud, para pensiones de las personas que más necesitan y de las personas que están más vulnerables. Así que esperamos que con este mensaje tan potente que hemos escuchado con gran atención, con emoción, además, porque es un mensaje muy fuerte y es un mensaje que nos obliga a asumir con humildad que si nuestro rol es gobernar también para resolver masivamente los problemas de muchos grupos de personas que tienen dificultades de las cuales tenemos antecedentes, pero es claro la intensidad con que se produce este llamado a que revisemos entre todos cuáles son las mejores condiciones para que todos finalmente podamos tener una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo de nuestro gobierno. Genuinamente estamos trabajando para eso. Lo que queremos es que la vida mejore para todos. Y si lo podemos hacer mejor de lo que hasta ahora lo habíamos hecho, eso es lo que vamos a hacer.
Ministra, estamos en directo Sí. Voy a entregar primero el detalle de lo que viene la situación para la tarde y también el balance de la mañana. Escuchemos a la ministra de Transporte.
Hoy fue un día distinto de la situación de ayer, porque vimos mucha más gente en la calle. Y eso es una buena condición, en el sentido de que mucha gente también empieza a normalizar su vida y empieza a recuperar y a retomar sus actividades, lo cual puso más presión sobre el sistema de transporte. Nosotros hemos desplegado todos los buses que están operativos. Quiero agradecer a los conductores que con tanto compromiso han llegado para iniciar las operaciones temprano en los terminales. Hemos tenido algunas situaciones difíciles de acceso por dificultades de escombros, por ejemplo, en las calles, restos de fogatas o restos de fierros o madera que hacen más difícil la circulación. También ha sido necesario trabajar con las municipalidades para retirar esos materiales y permitir el desplazamiento normal. tuvimos más o menos 5.000 buses, un poquito más de 5.000 buses en la hora punta. Ayer eran 4.800. Siguen operando todos los buses de refuerzo, siguen operando los taxis básicos transformados en colectivos, especialmente entre Plaza de Maipú y Baquedano. Están operando todos los terminales urbanos. Tenemos más de 100 personas desplegadas en terreno para apoyar a los viajeros con información, especialmente en esas áreas donde ellos tienen que usar rutas que no son las habituales, por ejemplo, porque no están habilitadas las estaciones de metro. El metro volvió a abrir estaciones en la medida que es posible recuperarlas, vamos a seguir recuperando y estamos trabajando fuertemente para recuperar también una operación de mayor alcance. La vamos a informar tan pronto como tengamos esa confirmación. Esperamos que eso sea un alivio significativo para los viajes. Aún así, los tiempos de viaje, que obviamente están aumentados por las circunstancias que conocemos, se han mantenido más o menos similares a los de ayer. Los ferrocarriles han operado normalmente todos los servicios y Merval también recuperó más estaciones. Respecto a los semáforos en Santiago, hay hoy día 136 intersecciones de 3.050 que están con problemas y se están reparando. Es muy importante esa conexión porque nos permite también, a través de las señales de semáforo, dar prioridad de circulación a los vehículos. Los buses interurbanos han vuelto a operar en forma intermitente y cada una de las empresas entrega información a sus pasajeros. El único terminal que permanece cerrado es San Borja. Hemos estado conversando durante la mañana sobre alternativas para proteger ese terminal y poder abrirlo o encontrar formas de llegar para los pasajeros y que no tengan impedimento en continuar sus viajes. Los puertos están operando en forma distinta, algunos con suspensión de turnos, otros están recuperando.
Es un balance del Ministerio de Transporte respecto a esta jornada de funcionamiento de la red metropolitana.
Sí, cara y sello, porque nos están escribiendo auditores porque dicen... Volvieron los saqueos en San Bernardo, están saqueando la farmacia de Cruz Verde con Avenida Colón, con calle Izaguirre, en un strip center. También nos dicen que también no se ha detenido el saqueo del supermercado Líder en Melipilla. Pero por el Jumbo de Puente Alto de Izaguirre con Santo Domingo. Pero en paralelo a esto hay manifestaciones muy, muy masivas hasta ahora. En Concepción, impresionante. En Valparaíso también. Nos escriben de Antofagasta, de Iquique, de Renca. ¿De qué otros lugares más nos estaban escribiendo? Estábamos recién en Maipú. ¿Y
lo que estamos escuchando?
Lo que estamos escuchando.
Y es la Plaza de Ñuñoa. Rodrigo Ritt, buenas tardes.
Así es, Katy Nivaldo. Muy tranquila acá, la verdad, la presentación de esta gente que está exigiendo sus cosas a través de las cacerolazos. Hay música, también son cerca de 500 personas que de hecho se habían tomado las calles, vale decir, no se puede transitar por Avenida Irarrázaval en la zona de Plaza Ñuñoa hacia el oriente y hacia el poniente. Pero la gente se ha ido disgregando porque acá hay un grupo de música. Hay mucha gente joven, esa es la verdad, mucha gente joven que está con los cacerolazos, muchos carteles también, pero la verdad es que está absolutamente tranquilo. No hay policía, no hay militares cerca. Estuvimos en la zona del metro, vimos a 4 militares que están resguardando y gente que está incluso reparando la parte exterior del metro. Por ahora, solo cacerolazos y la gente que está, obviamente, acá en esta zona, cerca de 500 personas de manera pacífica.
Gracias, Rodrigo. Recordemos que buena parte de las movilizaciones hoy día han estado focalizadas, no todas, pero ha habido un foco en lo que es el sistema de salud público. Digamos, reclamos de las... los médicos, las instituciones, los gremios, por la precarización de la salud. Esa ha sido una de las convocatorias a partir de las cuales se han generado movilizaciones.
Que digamos siempre están o constantemente están manifestando el problema que significa para ellos, la dificultad que significa para ellos en la atención, la falta de recursos, y que es uno de los motivos, la desigualdad también, por supuesto, porque ellos trabajan en el sistema público, la desigualdad es uno de los motivos de todo lo que estamos viviendo actualmente, este estallido social. Hay una información en relación a barricadas que se están realizando, registrando hasta ahora, digo, en la ruta Las Palmas, barricadas hasta ahora en la ruta Las Palmas, transporte Transporte informa en Valparaíso, da cuenta de esta manifestación en la ruta Las Palmas, kilómetro 4, en dirección a Santiago. El llamado es a conducir con precaución, es algo que está pasando en este momento. Y a propósito de la salud, resulta que...
Y también movilización en Las Condes, ¿ah?
Sí, ah, bueno.
Eso no había faltado decir.
Claro, que no están con la salud, pero claro, había también una manifestación en Parque Araucano. Eso sí que es inédito, diría yo... o por lo menos hace muchísimo tiempo.
¿Y caminando por Manquehue hasta ahora?
Hay un cacerolazo, o hubo un cacerolazo esta mañana en un centro de salud familiar en La Serena, el Juan Pablo II de esa zona, también por supuesto en el marco de estas manifestaciones en materia de salud, en particular el día de hoy. Rodrigo Pino nos cuenta más. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? De hecho, durante esta jornada, antes que se iniciaran todas estas movilizaciones, se había convocado la semana pasada una movilización por parte de los trabajadores de la salud respecto de sus reiteradas demandas en materia de infraestructura, también de mayor dotación de personal y sobre todo respecto de lo que es el sistema de abastecimiento del sistema público de salud. Sin embargo, esta jornada se sumó una nueva situación que tiene relación con lo que ocurrió durante las últimas horas en la ex posta central. Lo que ocurrió fue que en horas de la noche el servicio de urgencias se cerró para todo tipo de atención médica, pese a que estaba vigente este toque de queda y donde había reporte de personas lesionadas. De hecho, muchas personas se trasladaron hasta este centro asistencial, se consignaban en horas de noche para recibir algún tipo de atención, donde muchas personas no pudieron ser o recibir la atención médica correspondiente en este centro asistencial conocida como la ex posta central. Esto derivó en que esta mañana sus trabajadores salieran a la calle con cacerolas y también con cualquier tipo de implemento médico para manifestarse a las afueras de la ex posta central por calle Curicó para exigir respecto de lo que son las demandas sociales que se han manifestado en los últimos días, pero también respecto de las demandas particulares del sistema de salud. Lo señalábamos, mayores condiciones laborales para los trabajadores, mejores condiciones también profesionales para los pacientes y también, por supuesto, que tiene relación con los insumos. Esta mañana conversamos con Patricio Barriga, presidente y vocero de los trabajadores de la ex posta central, que por supuesto criticó esta medida del cierre en la jornada de ayer, acusó directamente al Ministerio de Salud de esta de decisión y señaló que ellos no van a permitir que el servicio público de salud se vea afectado por estas decisiones de tipo políticas que dejó muchas personas sin recibir la atención médica correspondiente.
Ya espero esto se intensifica en la posta. Ya nosotros acá hemos recibido una gran cantidad de heridos durante estos días. Ayer se cerraron las puertas del hospital por obligación del director, y esto convocó una masa aún más grande, porque nosotros como funcionarios vamos acá, ¿cierto?, luchando por el derecho a la salud de las personas. Vamos a seguir acá, ¿cierto?, protestando, ya, y vamos a seguir, ¿cierto?, como posta central, recibiendo a la gente, a los heridos, ¿cierto?, que están llegando masivamente a la posta.
Cabe recordar que, de acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Salud, se han registrado 653 ingresos de urgencia y de ellos 88 corresponden a pacientes que debieron ser hospitalizados por lesiones producto de estas manifestaciones. Esta marcha se dividió en dos, una que se mantuvo en las afueras de la ex posta central y una segunda que se unió a otros trabajadores de la salud caminando por calle Curicó para llegar hasta el sector de calle Maquir y llegar hasta el Ministerio de Salud. Ahí realizaron manifestaciones, el lanzamiento de algunos panfletos, también el despliegue de los lienzos con sus demandas y posteriormente se devolvieron hasta la Alameda, llegando hasta el Paseo Humada con la intención también de poder acercarse hasta Palacio de la Moneda y hacer patente lo que son sus demandas. En este lugar hubo conversación con personal de Fuerzas Especiales. Se les advirtió de que no era una marcha autorizada, que podía intervenir el carro lanzaguas y el carro lanzagases, y tras una conversación estos trabajadores finalmente decidieron devolverse hasta sus lugares de salud para mantenerse movilizados en el día de hoy y convocarse a estas movilizaciones ya señaladas y anunciadas para los días de mañana y pasado mañana. Bio Bio, la radio.
¿Balance? ¿Otro balance?
¿Otro
en este
balance?
Caso de las fiscalías.
Sí, hubo una reunión encabezada por el fiscal nacional. Estaban revisando, por supuesto, el trabajo que han tenido en materia de personas detenidas y los juicios que se van a iniciar en contra de esas personas. Carlos Agurto, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, está hablando a esta hora la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera. Escuchemos.
Muy concretamente desde el día sábado, por lo tanto... No creemos que sea efectivo, sin perjuicio de lo cual estamos plenamente atentos y alertas a esa situación.
Marta, también hay casos. Le preguntan sobre los casos de maltratos
desde las policías y el ejército a premios ilegítimos?
Eso se está investigando. Ahora, no todos esos casos son de conocimiento al momento, al día de hoy, de la Fiscalía. Nosotros estamos justamente generando, ya hemos generado la necesaria coordinación con el Instituto de Derechos Humanos a través de nuestra unidad especializada en Derechos Humanos, pero también hacemos el llamado a la gente a que entienda que las vías de inicio de una investigación son diversas. No está solo el INDH, sino que nosotros como Fiscalía, de hecho, somos receptores de denuncias y por lo tanto hacemos el llamado para poder estar en conocimiento de esos hechos. No solo es a través de querella, es más, nosotros tenemos dos casos de violencia institucional hasta el momento que se han iniciado de oficio por la propia Fiscalía, ¿ya? Pero hacemos también ese llamado, invitamos también a la ciudadanía a que si existen estos casos los pongan en nuestro conocimiento para poder investigarlos debidamente, y así están entonces las directrices que ha impartido el Fiscal Nacional.
¿Cuántos casos?
Le consulta sobre la cantidad de casos respecto de esto.
¿Casos de abuso?
No la tenemos, pero la estamos levantando precisamente en estos momentos. Lo que les podemos comentar, como un dato más objetivo, digamos, es que sabemos de 10 querellas que ha presentado el Instituto de Derechos Humanos, más una denuncia, pero las querellas pasan por una tramitación previa, como ustedes saben, en sede Tribunal de Garantía, por lo tanto no necesariamente las tenemos nosotros en estos momentos. Ya, por eso queremos promover precisamente a que pongan en conocimiento de la Fiscalía todos esos casos y que nosotros estamos generando las debidas coordinaciones para nosotros poder investigar debidamente todas estas situaciones que por supuesto también nos preocupan muchísimo.
Marta, acá se puede
hablar. Le consultan sobre si se puede hablar de violaciones a los derechos humanos.
Hablamos, efectivamente, cuando existen este tipo de hechos, de tipos como de acreditarse efectivamente tipos de torturas, de apremios, que efectivamente esos son atentados en contra de los derechos humanos, y por eso se ha pedido una particular preocupación a nuestros fiscales y el rol que va a desarrollar en este sentido la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Respecto al diagnóstico por región que usted hablaba en un comienzo, ¿dónde están las situaciones más complejas, dónde se ha reforzado más también?
Yo creo que no podemos hablar de situaciones necesariamente más complejas, estamos en ese balance, efectivamente. Nosotros tenemos situaciones de algunas regiones en que se han incrementado, por ejemplo, como nosotros lo vemos, se han incrementado los detenidos, los casos que pasan a control de detención, mientras en otros casos van bajando. Por lo tanto, es una situación tan dinámica que no podríamos hacer afirmaciones en estos momentos, pero evidentemente que regiones importantes como la región de Valparaíso, como la región del Biobío, evidentemente, y la metropolitana, por cierto, demuestran complicaciones esenciales.
¿Cómo se va a desarrollar la investigación para los atentados en contra del metro? ¿Se están designando fiscales? ¿Cómo se va a ver eso?
A ver, respecto, se están desarrollando todas las investigaciones, ya, y eso está llevándose a cabo, pero particularmente en lo que tiene que ver con la situación del metro, los 4 fiscales regionales metropolitanos se han coordinado y han establecido un fiscal especial dedicado a establecer si existen parámetros comunes respecto de esas investigaciones y si efectivamente pudieran establecerse la existencia de algún grupo que hubiera operado. Ya, para esos efectos, esta coordinación que han hecho las fiscalías metropolitanas se han orientado a trabajar con una policía específica y con una brigada específica, como es la VIPE de la PDI, para poder desarrollar de manera óptima este tipo de investigaciones, en particular en ese caso.
Parte de las declaraciones entonces que realiza la vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, ya ha confirmado que manejan la misma cifra del gobierno respecto de las 15 personas fallecidas en todo el país en el contexto de estas manifestaciones, también de algunos saqueos, y que 4 de estos casos tienen relación directa con la intervención ya sea de las Fuerzas Armadas o también de la policía. Por lo mismo, se le ha consultado hace algunos minutos respecto de las identidades de las personas fallecidas, que ha faltado por aclarar tanto por parte del gobierno y también por las Fuerzas Armadas. Se nos ha indicado de parte del Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional que en los próximos minutos, una vez que termine de hablar Marta Herrera, nos van a hacer llegar este listado que por ahora lo mantienen en manuscrito y que ha sido recogido dentro de esta videoconferencia que estuvo encabezada por el Fiscal Nacional Jorge Abbott. Pero dentro de poco ya podríamos tener el listado de las personas que han muerto durante estos últimos días.
Ya, un dato muy relevante. Lo otro que decir, Carlos, que hay A ver, está la labor también del Instituto Nacional de Derechos Humanos en relación a esto, y también hay abogados y organización ONG como Amnistía Internacional que ofrecen sus servicios para personas detenidas.
Así es. Y también lo que está diciendo ahora la Fiscalía Nacional, que ellos igual son un canal de recibimiento de denuncias para que se realicen estas investigaciones. Y ha hablado también de investigaciones de oficio. De hecho, la Fiscalía Oriente inició una investigación de oficio por una agresión que sufrió una persona que se estaba manifestando en la Plaza de Ñuñoa durante la noche, que incluso fue televisada aquella agresión, en que recibe una patada, luego lo agreden y se lo llevan detenido. Esta persona resultó con múltiples fracturas y por esto se ha abierto una investigación de oficio de parte de la Fiscalía Oriente. Es decir, también está este canal que han asegurado desde la Fiscalía Nacional, lo están ejecutando. Si es que ellos ven que existe algún hecho que reviste características de delitos, van a iniciar investigaciones de oficio.
Bien, gracias Carlos.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Caricruz, sí. Nos siguen enviando datos respecto a algunos lugares que siguen siendo saqueados, por ejemplo, el líder Santa Amalia en la Florida, en San Bernardo, etcétera, etcétera. Pero en paralelo, múltiples manifestaciones. Hablábamos de una marcha que venía por Avenida Las Condes.
Un local que está siendo saqueado a esta hora. Es una turba, que está saqueando un centro comercial que se llama Open Tobalaba. En Tobalaba, al llegar a la Avenida Grecia, no había carabineros, nos decían auditores, había entrado ya a una tienda de artículos para el hogar y decoración, eran como unas 30 personas, nos dicen auditores. Es una turba que entró a saquear el centro comercial Open Tobalaba, que está en Tobalaba, al llegar a Grecia.
Bueno, y en paralelo, lo que hemos señalado estos días, Cari Cruz, en paralelo hay múltiples manifestaciones que se están registrando en muchos puntos del país. Hablábamos de Las Condes, nos escriben de San Antonio, nos decían también, por ejemplo, que en relación a estas movilizaciones que giran en torno a la salud, en Gran Avenida hay una manifestación de los trabajadores del Hospital Ezequiel Fernández que avanzan por Gran Avenida hacia el norte, entre otros puntos.
Y nos vamos a ir a la Plaza Baquedano, donde también había una manifestación. Beatriz Vallejo, te escuchamos.
Sí, retomamos el contacto para actualizar la información. En el contacto anterior, la convocatoria a esta manifestación era bastante menor a la del día de ayer. Sin embargo, en este momento podemos observar que la convocatoria es igual de masiva que ayer el lunes. Esto debido a que una gran columna de personas avanzó desde la Alameda en dirección a Plaza Italia, concentrando una mayor cantidad de personas. Así también por Vicuña Mackenna llegó una gran cantidad de personas y otras tantas desde Parque Bustamante. Podemos escuchar que llevan ya bastante tiempo manifestándose de manera pacífica, con cacerolazos, con gritos, hay bicicletas, como les decía anteriormente, dando vueltas a la plaza. El tránsito, eso sí, está completamente cortado. En este momento no hay tránsito hacia Avenida Providencia, ni por Vicuña Mackenna, ni por Parque Bustamante, y por supuesto tampoco por la Alameda. Fuerzas Especiales se ha dedicado a custodiar la calzada de la Alameda que va en dirección al centro, haciendo que los manifestantes se mantengan avanzando por la calzada en dirección a Plaza Italia. Hace algunos momentos actuó el carro lanzaguas para disiparlo, pero ya se terminó esa operación. Sigue esta pared de Fuerzas Especiales custodiando que no se avance por Avenida Providencia. Sin embargo, parece que no es la intención de los manifestantes este día. En Plaza Italia, Bio, la radio.
Gracias, Beatriz. Vamos a las calles de Valparaíso. Daniela Ruiz Tagle, te escuchamos.
Sí, buenas tardes. Hace pocos minutos el contralmirante Juan Andrés de la Maza confirmó que el toque de queda comenzará a las 18 horas y se va a extender hasta las 5:30 de la mañana del día de mañana. Contarles que a esta hora las calles de pleno centro de Valparaíso, la situación es bastante tensa. Hay carros lanzagases en distintos puntos de Valparaíso y también el carro lanzagua, luego de una manifestación que congregó a más de 1,000 personas a propósito del desabastecimiento y la crisis sanitaria que se registra a nivel país. Luego de esta manifestación pacífica para dispersar a estas personas que estaban congregadas en Avenida Pedro Montt, es que llega personal policial, fuerzas especiales y también de fuerza militar para dispersar a los manifestantes. Y a esta hora hay distintos hay un ambiente bastante denso en el pleno centro de Valparaíso. Contarles también que se registró un saqueo en Avenida Colón, muy cercano al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, un saqueo que duró aproximadamente una hora, en donde Carabineros no logró controlar en primera instancia esta situación hasta que finalmente llegó un carro lanzagases y ahí se logró dispersar a este grupo de cerca de 50 personas que estaban al interior del líder de Colón. Esa es la situación que se puede reportar hasta ahora en las calles de Valparaíso. No hay mayores incidentes, sin embargo, personal policial ha estado dispersando a las personas que se han estado manifestando en las calles de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Hay incidentes en Melipilla. Jessica Cabrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saqueo continuo, descarado, es el que se produce a esta hora y desde anoche en el supermercado Líder, ubicado en la avenida Vicuña Maquena, esto es a la entrada de la ciudad de Melipilla. Anoche Carabineros se hizo presente en el lugar, detuvo a 17 personas, principalmente para salvaguardar en los cajeros automáticos que se encuentran en este supermercado Líder. Pero de ahí en adelante este supermercado quedó abierto y han sido cientos y cientos de personas las que llenan vehículos, camionetas, autos y también personas, peatones con carros llenos de mercadería. Hasta esta hora, hasta este minuto, la policía ni tampoco los militares se han hecho presentes en el lugar, lo que provoca la indignación de los vecinos cercanos a este supermercado, ya que ven también intimidada su barrio y su forma de vida. Son miles y miles entonces las personas que han llegado desde noche, desde aproximadamente las 3 de la mañana, para saquear este supermercado Líder. Y hasta este momento, como decíamos, no hay ninguna ronda policial, no hay tampoco presencia de militares, lo que contrasta notoriamente con la represión que hubo el día de ayer en una marcha que realizaron los estudiantes en el centro de la ciudad, donde incluso militares dispararon desde un helicóptero que sobrevoló la zona. Es por esto la indignación en el resto de la población ante este saqueo desvergonzado de este supermercado del Líder, tal como ya se produjo el de otra sucursal del supermercado A Cuenta. En Melipilla, Bío Bío, la radio.
Una actualización acerca del funcionamiento del servicio del metro, que sabemos que es parcial y solo en la línea 1, en donde además a esta hora, más allá de que está disponible solo entre Pajaritos y Los Dominicos, con estaciones cerradas, Baquedano, Los Héroes y Unión Latinoamericana, hay accesos controlados además en las estaciones Manquehue y estación Los Dominicos. En esas estaciones del Metro de Santiago, en las afueras, hay marchas a esta hora. Cualquiera que se ubique en la región metropolitana se da cuenta de qué sector estamos hablando, Manquehue y estación Los Dominicos. Hay accesos controlados a esta hora porque hay manifestaciones, hay marchas pacíficas a esta hora.
Y lo otro que quiero decir es que la marcha en Concepción es realmente gigantesca, la que se está registrando hasta ahora por la avenida O'Higgins en Concepción. Lo otro, nos siguen también enviando mucha información respecto a las movilizaciones y movilización también y detalle, información respecto a saqueos. Por ejemplo, el Super 10 de San Luis de Macul en Peñarolén nos dicen que ha sido objeto de saqueos. Nuestro Twitter es @biobio, el WhatsApp, nuestra línea telefónica es 800-810-810, también en nuestro WhatsApp, ahí recibimos mensajes de texto, video y audios.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Manifestación acá en Apoquindo y Cuarto Centenario. Van las fuerzas policiales aquí detrás de la caravana subiendo por Apoquindo con dirección al Metro de Los Dominicos.
Hola, Radio Bio Bio. Les llamo para contarles que aquí en Chorrillos los negocios de barrio todos tienen su mercadería, todos pueden ir a comprar, así que no está desabastecido, hay que cambiar el lugar de compra.
Aquí Bio Bio estoy en la Norte Sur y se está generando una fila con camioneros que se están uniendo a las manifestaciones. Se puede escuchar de fondo cómo está el alboroto, se está generando congestión, por cierto, pero no mucha. Están por un costado bastante ordenado, pero se están uniendo. Adelante.
Adelántate a la Operación Renta 2020 con el software Hiperrenta. Ya están disponibles los módulos de régimen A y B e impuestos finales. Hiperrenta, con el respaldo de Thomson Reuters. Llámanos al 22 510 5000.
Mujer,
Porque para dar amor hay que partir amándose. Realízate el examen de mamografía en CONAC. Tenemos precios accesibles para todas. Si eres beneficiaria de FONASA, realiza tu mamografía al mejor precio y calidad. Y si perteneces a ISAPRE, también. El precio copago es de 14.600 pesos, equivalente a bono FONASA nivel 2. Reserva tu hora llamando al 22-347-4000. CONAC, Corporación Nacional del Cáncer.
El Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, tiene un compromiso humano y ético con los trabajadores de las empresas e instituciones adherentes. Por eso apoyamos los procesos que mejoran el cuidado laboral, sobre todo la inclusión. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral.
Mutualidad fiscalizada por Suceso.
Los ferreteros de verdad tienen 40, 60 y hasta más de 100 años haciendo realidad nuestros proyectos. Hoy, todos ellos son miembros de la red MTS que unidos cumplen 25 años construyendo el Chile de verdad. Por eso decimos que la red MTS cumple mucho más que 25 años. En Las Condes, Quilicura y Chicureo, Yolito Centro Ferretero, MTS, ferreteros de verdad.
Radiograma en todo el país. 2:00 p.m.
Vamos hasta Radio Biobío en Calama y información con Arturo Larraín. Hola Arturo, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal, Catherine Vivaldo? Hace pocos minutos ha llegado a la gobernación del Loa el documento que declara zona de gestión constitucional de emergencia a las localidades de Calama, Mejillones y Tocopilla. Esto quedará en manos del brigadier general don José Miguel Aguirre, quien a su vez es el actual miembro de la Fuerza Aérea, que tiene a cargo todo lo que es la comuna de Antofagasta. Se está evaluando a esta hora si esto significaría también tener toque de queda para lo que es estas comunas que han sido declaradas como zonas de excepción. A esto agreguemos que en Antofagasta los trabajadores de la minera escondida están con brazos caídos y más de 3.000 personas están a esta hora marchando por Antofagasta hacia la Intendencia. Además, están convocados a las 15 y 18 horas también a otras manifestaciones. Mientras tanto, en Calama, a las 18 horas también están convocados por los profesores, todas las organizaciones sindicales y también sociales de acá, de la ciudad de Calama. A esta hora están marchando los funcionarios de la Confusan, que es la salud primaria, y están reclamando por la falta de fondos para adquirir, entre otras cosas, los medicamentos para los pacientes. Noticias que están en desarrollo acá en la región de Antofagasta. Biobío y la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. Biobío Deportes.
2:02 p.m.
Álvaro Lara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro.
Nivaldo Cati, estimados auditores, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Sebastián Moreno, a este mediodía anunció la suspensión de la próxima fecha del campeonato de Primera División y de todas las otras divisiones y categorías del fútbol nacional.
Decidimos suspender para este fin de semana las actividades del fútbol infantil, del fútbol joven y del fútbol femenino. Y analizando toda la situación del día el devenir de las cosas, los últimos días, hemos también decidido suspender la fecha completa para este fin de semana de la primera, de la B y de la segunda división.
En primera división se contemplaba, entre otros, los partidos Colo-Colo Coquimbo Unido, por ejemplo, Huachipato Universidad de Chile en Talcahuano y Universidad Católica Audax Italiano. Se alargará además el final de la temporada, ya son 2 fechas suspendidas. Se cancela el Campeonato Sudamericano de Futsal, que comenzaba mañana en Los Ángeles. Y la final de la Copa Libertadores, programada para el sábado 23 de noviembre en el Estadio Nacional, de momento está confirmada en comunicación permanente con las autoridades de la Conmebol. A propósito, esta noche, a las 9:30, se define a uno de los primeros protagonistas, o al primero de los protagonistas de esa final, porque juegan en la Bombonera en Buenos Aires, Boca Juniors y River Plate. El partido de ida lo ganó River Plate por 2-0. Tiene la primera opción el cuadro millonario de llegar al Estadio Nacional de Santiago. Y mañana a las 9:30 p.m, la otra semifinal en el Maracaná, entre Flamengo y Gremio, que igualaron a 1 el primer partido. Eso con la Copa Libertadores masculina, que la Copa Libertadores femenina en Quito sigue su desarrollo. ¿Se acuerdan ustedes? Comenzó en medio de disturbios y desorden en Quito, se suspendieron algunas fechas. En definitiva, se siguió jugando. Y hoy a las 7:00 p.m, Santiago Morning juega por cuartos de final frente al Corinthians de Brasil. Habrá fútbol también esta tarde en Europa por la Champions, tercera fecha de la fase grupal. ya están jugando. El Atlético de Madrid con el Bayer Leverkusen, está lesionado Charles Aránguiz, ni siquiera está en la convocatoria del cuadro alemán. A las 4 el Manchester City con el Atalanta de Bérgamo, Claudio Bravo va a ser suplente, no cabe duda alguna. La Juve en Turín recibe al Lokomotiv de Moscú y el Galatasaray enfrenta en Estambul al Real Madrid. Ambos equipos son colistas en el grupo A después de las dos primeras fechas. En el tenis, torneo ATP 500 de Basilea, esta mañana Cristian Garín, número 38 del ranking, fue eliminado en primera ronda. Perdió 7-6, 7-6 en una hora y media de juego frente al estadounidense Reilly Opelka, número 37 del escalafón. Va a bajar debajo del 40 Cristian Garín la próxima semana. Y ese Garín, el que encabeza la nómina final del equipo chileno de Copa Davis para disputar la fase final en Madrid en la segunda quincena de noviembre. Cristian Garín está acompañado, según la nómina que entregó Nicolás Massú, por el Nico Jarry, por Alejandro Tavilo, Tomás Barrios Vera y Hans Podlimnik, quien va en condición de doblista. La actualidad de los deportes, Nivaldo Cati.
Gracias, Álvaro.
Gracias.
La radio, alerta y oportuna.
Dos de la tarde, 5 minutos.
Pero en información del momento, Carlos Agurto, te escuchamos.
Lista de fallecidos confirmada por la Fiscalía Nacional, aunque aún quedan algunos nombres por identificar. Pero la lista es la siguiente. En Santiago, Paula Lorca Zamora, 45 años. Alicia Cofré Peñailillo, 47 años. Y Renzi Barbosa, este último ciudadano peruano. En la región del Maule, lo ocurrido en Curicó, José Miguel Uribe Antipani, de 25 años. En la región del Biobío, en Talcahuano, Manuel Rebolledo Navarrete, de 23 años. En la región de Coquimbo, Kevin Gómez Morgado, 23 años, y Ramiro Veloz Cortés, 26 años, ecuatoriano, este último también en un incidente donde está involucrado efectivos militares. Los dos de Coquimbo involucrados efectivos militares, también en la región del Maule y en la región del Biobío, son los cuatro procedimientos que terminaron con cuatro personas, con estas personas, digo, muertas a manos de militares, y se está iniciando esta investigación de parte de la Fiscalía. Pero reiteramos los nombres. En Santiago, Paula Lorca Zamora, 45 años. Alicia Cofré Peñailillo, 47 años. Renzi Barbosa, edad aún no establecida, es un ciudadano peruano. En la región del Maule, lo ocurrido en Curicó, José Miguel Uribe Antipani, de 25 años. Región del Biobío, Manuel Rebolledo Navarrete, de 23 años. En la región de Coquimbo son dos. Kevin Gómez Morgado, de 23 años. Y Romario Veloz Cortés, de 26 años. Este último ciudadano ecuatoriano.
Carlos, ¿y hay otras personas que no han sido identificadas entonces?
Sí, hay dos.
Estamos pensando en las personas que murieron calcinadas.
Sí, dos de San Bernardo, cinco de Renca, recordemos, en este incendio la empresa Kaiser, y una persona electrocutada. Se presume que en algunos de estos casos se trataría de ciudadanos extranjeros, porque aún no existe denuncia por presunta desgracia en alguno de estos casos. Se espera la identificación de las personas de Kaiser dentro de los próximos días. Los cuerpos están absolutamente calcinados y se están realizando pruebas de ADN con los familiares que se acercaron para indicar que estaban al interior o que estaban desaparecidos sus respectivos familiares. Pero esta es la lista entregada por la Fiscalía, que se puede ampliar dentro de los próximos días debido a la identificación que falta de cuerpos que se han encontrado durante los últimos días en distintos sectores de nuestro país.
Claro, son siete nombres que se han liberado en esta jornada. Queda lo que tú nos estás contando pendiente todavía.
Así es.
Gracias, Carlos.
Buenas tardes.
2:08 PM.
Y nos cuentan en relación a las manifestaciones que ahí está bloqueado el Alto Las Condes, Carabineros frena a la gente en Padre Hurtado con Avenida Las Condes. Padre Hurtado con Avenida Las Condes, hasta ahí llegó esta columna que se ha desplazado por Las Condes hace ya una media hora, más de media hora.
Una hora y media, por lo menos.
Por lo menos una hora y media. 800-810-810, nuestra línea telefónica gratuita, también el WhatsApp para recibir mensajes de ustedes, mensajes de texto, videos y también audios.
Hola, buenas tardes. Voy transitando por la autopista central y va una manifestación de camioneros con su parabrisas rayado diciendo no más tac. Y tienen un taco horrible en el sector del centro. Van movilizándose muy despacio y a veces deteniéndose. Así que marcha de camiones hacia el norte por la autopista central en el sector del el centro. Saludos.
Bio, bio, la marcha casi llegando a Alto Las Condes. Fuerte cordón policial tratando de desviarlo hacia los dominicos. Buenas tardes.
WhatsApp Bio Bio, 800-810-810.
Nos dicen también que hasta ahora hay una gran concentración de gente frente a la gobernación de San Antonio. Todo discurre ahí pacíficamente, al igual que una marcha grande por Avenida La Florida al norte. Son varias columnas que están ahí en la Avenida La Florida.
Vamos a revisar también lo que está pasando en el norte de nuestro país, al extremo norte, hasta Arica. Radio Bio Bio de esa ciudad nos cuenta Andrés Bravo.
Hace pocos instantes, en un balance realizado por el intendente regional de Arica y Parinacota, Roberto Erpel, manifestó que en los próximos minutos se declarará zona de emergencia a la ciudad de Arica. Esto debido a los graves incidentes producidos la noche del día lunes en lo que respecta a las manifestaciones en el sector de la Rotonda Tucapel y también en el centro de la ciudad, en donde 23 locales fueron destruidos, también algunas farmacias y centros comerciales saqueados. También hay 14 personas que fueron detenidas. Se intentó también atentar en contra de la Capitanía de Puerto. Esto es en la Avenida Comandante San Martín. Los 14 detenidos pasarán a control de detención durante esta jornada. La movilización está funcionando de manera normal en lo que respecta a los locales comerciales. Muchos de ellos, la gran mayoría, ha tenido que cerrar sus puertas y estamos obviamente a la espera de la confirmación lo que respecta a este estado de emergencia para la ciudad de Arica en los próximos minutos. Bio Bio, la radio.
Y una información desde Iquique con Cristian Núñez.
Acá en la capital de la región de Tarapacá se han generado manifestaciones durante las horas de esta mañana por trabajadores portuarios en primer término y luego también trabajadores de la salud que avanzaron los primeros desde el recinto portuario hasta las afueras de la Intendencia Regional y los trabajadores de la salud desde el sector sur hacia también el frontis del edificio del gobierno regional acá en Iquique para manifestarse por la situación de crisis social y política que vive nuestro país. En las horas de anoche se registraron algunos incidentes de personas civiles con militares en distintas poblaciones de Iquique una vez que comenzó a regir el toque de queda tanto en Iquique como Alto Hospicio y Pozo Almonte. Debido a aquellas circunstancias hubo personas detenidas. Durante las próximas horas se va a entregar un catastro de esa cifra, pero las personas que resultaron detenidas, no hay personas heridas de acuerdo a la información que manejamos sobre la situación ocurrida durante horas de la noche acá en la zona con esta primera jornada de toque de queda. Y durante las últimas horas también ya se ha confirmado que habrá también durante esta noche una segunda jornada de toque de queda a contar de las 22 horas, esta vez hasta las 6 de la mañana de mañana miércoles. Se ha decretado entonces por parte del Comando Conjunto del Ejército acá en la zona, la autoridad a cargo de este estado de excepción, entonces con este toque de queda entre las 22 y las 6 de la mañana. Está programada también para durar horas de esta tarde más manifestaciones acá en Iquique y se espera que nuevamente haya masiva concurrencia en estas marchas y aglomeraciones. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Queremos revisar también la situación en la región de Coquimbo. Vamos a Radio Bio Bio en La Serena. Gonzalo Meri, ¿cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes.
Hola, Catherine. Buenas tardes. Buenas tardes, Divaldo. La situación en la mañana de hoy es de relativa calma acá en la región de Coquimbo. Y cuando hablo de la región de Coquimbo, hablo de las dos comunas donde está vigente el estado de emergencia, son el estado de emergencia, que son La Serena y Coquimbo, pero también incluyo a Ovalle. Esto debido precisamente a las movilizaciones, las últimas movilizaciones que también en Ovalle dejaron como un saldo varios daños, especialmente en el sector privado de los bancos, en la Plaza de Armas de esta ciudad. En cuanto a La Serena y Coquimbo, esta se mantiene en relativa calma con una movilización por lo menos mayor que las anteriores que ha habido y también con actividades que hasta hace algunos días atrás habían sido menores. En relación a lo que implicó la evaluación por parte de la autoridad regional, la intendenta Lucía Pinto manifestó que en términos muy generales la situación tiende a normalizarse, haciendo un llamado especialmente a los sostenedores de establecimientos educacionales de educación básica y media para que retomen las actividades escolares a la brevedad. Situación que deberá ser determinada por el municipio de La Serena a través de la Corporación Municipal Gabriel González Videla. En cuanto a Coquimbo, en la mañana de hoy se reunieron los directores de establecimientos educacionales y la directora del Servicio Local de Educación Puerto Cordillera SLED en el sector del internado del Buque, la parte alta de Coquimbo, para adoptar las resoluciones a seguir, cuestión que nos imaginamos, suponemos, será informado oficialmente en horas de la tarde de hoy. En relación a la seguridad, el general Jorge Morales, que está a cargo de las fuerzas, manifestó que anoche, en la segunda aplicación del toque de queda, no se registraron mayores incidentes o incidentes significativos como la noche anterior, donde murió un joven de 23 años en Coquimbo. En esta oportunidad fueron detenidas 20 personas en distintas circunstancias. Y para esta tarde, a partir de las 20 horas, se renueva una vez más el toque de queda acá en las ciudades de La Serena y Coquimbo hasta las 6 de la madrugada de mañana. En relación también a la educación superior, se ha confirmado que la casi totalidad de los planteles, por no decir todos los planteles de educación superior, han suspendido sus clases hasta el día de mañana. Mañana miércoles no habrá clases en los planteles de educación superior en las ciudades de La Serena y Coquimbo. Finalizo con Ovalle, porque Ovalle mantiene una situación absolutamente normal. Solamente con la manifestación de los trabajadores de la salud en horas de esta mañana en el sector de la Alameda Aristía, frente al Hospital Antonio Tirado Lanas, que no produjo mayores alteraciones al orden público. Es tanto así que en estos momentos la situación en la ciudad de Valle es de absoluta normalidad, a excepción de las clases, debido a que estas fueron suspendidas por el municipio de Valle, con el llamado del alcalde Claudio Rentería Larrondo a no dejarse llevar por la violencia y a manifestarse pacíficamente. Esa es la situación actual acá en la región de Coquimbo. En La Serena, sí, Nevaldo.
Gonzalo, ¿están previstas manifestaciones durante el día de hoy?
A las 17 horas hay una convocatoria a un caceroleo y manifestación, como ya fue en el día de ayer, en el sector de la Avenida de Aguirre. He de esperar, y vamos a estar informando, que esto no finalice como finalizó ayer, que fue prácticamente un verdadero campo de batalla donde se quemó la Secretaría Ministerial de Educación, la Secretaría Ministerial del Trabajo, cuyos daños aún no han sido evaluados en su totalidad por la autoridad, pero suponemos que no son menores a 100 millones de pesos en cuanto a infraestructura, pero el material que estaba ahí adentro, sobre todo la información, eso es invalorable.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, buenas tardes.
Lo decíamos, movilización masiva en Concepción hasta ahora. Vamos a las calles de Concepción.
Sergio Doce, buenas tardes.
Continuamos nosotros en la Plaza Independencia de Concepción, donde todavía se mantienen cerca de 2.000 a 3.000 personas reunidas en torno al odeón de la plaza. Es una de las manifestaciones más grandes que ha habido en los últimos años en la ciudad de Concepción. Contabilizamos al menos 8 cuadras de manifestantes que estuvieron por largos minutos, yo diría que aproximadamente 2 horas acá, y que siguen camino hacia el sector de la Intendencia. Y otro tanto se quedó acá. Hasta el momento no había ningún disturbio, está todo de manera absolutamente pacífica, carabineros observando a discreta distancia, y los manifestantes de todo tipo, de las organizaciones de la salud, jubilados, estudiantes y organizaciones sociales, se mantienen en este lugar, en el centro de Concepción. Bio Bio, la radio.
Revisamos qué pasa en Temuco con Jennifer Lobos.
De más de 2.000 personas del ámbito de la salud se han congregado en Temuco. Eso sí, no han podido marchar por el centro de la ciudad. La marcha no estaba autorizada en último minuto. Se supone, según los dirigentes, fue autorizada por la Intendencia, pero carabineros y fuerzas especiales actuó con carro lanzado y también con gases, sin dejar avanzar a la gente y dispersando por distintos lugares de este punto de la capital regional.
que se querían movilizar. Ahora la gente ha vuelto a la Plaza de Boberto Bedoya, está cortado el tránsito en calle Manuel Montt, que se une con Avenida Alemania, eso sí, Caupolicana hasta el momento está avanzando. Una situación compleja porque la gente quiere que salga fuerzas especiales de este lugar y no se ha logrado. Información que por supuesto vamos a ampliar en cualquier minuto en Temuco. Bio Bio, la radio.
¿Qué está pasando hasta ahora en Valdivia? El contacto con Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Pablo Díaz.
Hasta el frente de la Intendencia de la Región de los Ríos ha llegado una multitudinaria marcha convocada durante esta jornada por parte de estudiantes de la salud, de quienes partieron a eso de las 11 de la mañana desde inmediaciones del sector regional en dirección al centro de la ciudad, de la que poco a poco se fueron sumando otros gremios y agrupaciones, sumándose así también de trabajadores y funcionarios de la salud pública en la región, quienes acusan en este sentido la existencia de una crisis sanitaria que la autoridad se niega a reconocer. En este sentido, la marcha multitudinaria que ha circulado por las calles céntricas de la ciudad pasaron hace algunos minutos por el frontis de las dependencias del Servicio de Salud y también de la Seremi de Salud en Los Ríos, planteando sus reclamos respecto de la falta de insumos y la falta de recursos para la atención de usuarios, y de lo que ha generado también que diferentes agrupaciones poco a poco se hayan ido sumando a esta nueva jornada de manifestaciones registradas en la capital de la región de Los Ríos. De esta forma se han ido sumando estudiantes, trabajadores, también la comunidad en general, así como también pescadores y diferentes grupos que poco a poco se han ido sumando a esta multitudinaria manifestación convocada en pleno centro de la capital de la región de Los Ríos. Desde el lugar, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Les comentábamos acerca de manifestaciones que se están registrando también en la zona oriente de la región metropolitana. Cristian Borkowski, te escuchamos.
Bueno, sí, estamos acá en Avenida Los Condes con Pablo Hurtado, donde se está generando esta manifestación completamente pacífica. Son muchas las personas que han llegado y que se congregaron en el sector de Manquehue, muy cercano al Parque Araucano, y de ahí esta movilización comenzó justamente a caminar hacia el sector oriente de Santiago. Han llegado hasta este sector donde está ubicado el Alto Las Condes. Bajo ese contexto, entonces, se puede decir que ellos sin ningún problema han subido hasta este lugar sin generar ningún conflicto, sin generar ningún problema, solamente lo relacionado al tránsito, lo problemático, porque Carabineros hasta acá nomás los dejó avanzar. Sin embargo, están prácticamente rodeados de Carabineros. El amigo del Holocusto, el de San Santiago, no pueden subir hacia el oriente, y Carabineros ha puesto un verdadero muro acá en este lugar, pero no ha actuado, no ha hecho uso del carro lanza agua, no ha hecho uso del carro lanza gases. Eso justamente el acento, solamente están gritando mientras hay un helicóptero del ejército del tipo Puma insistentemente sobrevuela en círculo la zona de Manquehue con Avenida Las Condes. Por supuesto, el tránsito está suspendido acá y vamos a ver qué pasa, porque hay algunas personas que han decidido caminar hacia Padre Hurtado, aparentemente con el fin de seguir para allá, pero esto no se ha terminado. Recién empiezo, dicen algunos, así que seguiremos acá informando.
La radio, alerta y oportuna. Conduce tranquilo y encuentra todo en seguridad automotriz y para el hogar en Casa Royal. Cámaras DVR para el automóvil desde 15.990 pesos. Cámaras IP Wi-Fi para el hogar desde 19.990 pesos. En Casa Royal somos tu mejor copiloto, entregándote una solución real para proteger tu vehículo y hogar de robos y accidentes. Encuentra estas ofertas y muchas más en Casa Royal y casaroyal.cl. Lo mejor en materiales eléctricos los encuentras en Electrocom, porque Electrocom es calidad, prestigio y experiencia. Con más de 35 años en el mercado, atendiendo empresas, instaladores y hogares, con una atención rápida, personalizada y profesional, junto a las mejores marcas y precios. Electrocom. Visítenos en nuestro local con estacionamiento, Nathaniel Cox, 1065, esquina Avenida Mata, Santiago, o llámenos al fono 263-54002.
2:23 p.m.
Tenemos que revisar información respecto de denuncias que hacían auditores. Un nuevo saqueo en un sector de la Florida. Cristian Gil, te escuchamos.
Así es, Catherine, estamos acá en Vicuña Maquena, en el paradero 25, a la altura del 11.000, donde en estos momentos se está saqueando un supermercado Santa Isabel. Yo calculo deben ser cerca de 100, un poco más de 100 personas que están sacando, salen con carros, salen con cajas, en momentos que se escuchan sirenas de carabineros acercándose al lugar. Aquí acaba de cruzar una persona con una bolsa, 10, 20 paquetes de arroz, otros con porotos, están tirando algunas piedras por acá en Vicuña Maquena, que me voy a entrar un poquito acá al lugar donde estoy. Yo estoy frente a Santa Isabel, hay algunas piedras en la calle, todavía no se ve la llegada de carabineros, a lo lejos se escuchaban las sirenas. Como te decía, más de 100 personas, deben ser entre 100-150 personas, son las que están saqueando hasta ahora el supermercado Santa Isabel, acá en el paradero 25 de Vicuña Maquena, a la altura del 11.000. Aún la gente sigue saliendo desde el interior del supermercado,
¿Cristian?
Como te decía, con mercadería, Aníbaldo.
¿Y sin presencia policial?
Hasta el momento yo no veo, yo estoy al frente, estoy a 30, 40 metros, se escuchaban sirenas de carabineros, estoy mirando, todavía no se ven carabineros, sigue saliendo la gente desde el supermercado con mercadería de todo, bebidas, recién a la persona que cruzó llevaba bolsas y bolsas de arroz, otro llevaba lentejas, se ven cajas con bebidas, display de agua, de jugo, de leche. Salen algunos en carro de supermercado y los otros simplemente en las manos, corriendo. Cruzan Vicuña Maquena o se meten en la calle que viene y arrancan, como se dice en buen chileno.
Gracias, Cristian.
Aquí seguimos. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
WhatsApp Bio Bio, 800-810-810.
Hola, Bio Bio, acá en el sector de Los Héroes, el tráfico está cortado por la Alameda. Vengo desde la Alameda, desde Metro Ula, hacia dirección La Cordillera, y se corta el tráfico en el Metro Los Héroes.
Hola, amigos de Radio Bio Bio, para informar que autopista Vespucio Sur, completamente expedita. Algo bueno que ocurra en estos días. Gracias.
Buenas tardes. Costanera Norte hacia el Oriente está cerrada, según reza un cartel de la misma autopista, por accidente. La última salida es Kennedy. Tengan precaución.
2:26 p.m.
Bueno, para hoy estaba convocada una reunión de parte del presidente Sebastián Piñera en La Moneda, que va a verse con la asistencia disminuida con los partidos de oposición. Tanto el Partido Socialista como el Frente Amplio se restaron de asistir al Palacio de La Moneda.
Y en la ex Concertación sí confirmaron su asistencia el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Sobre las ausencias, la vocera Cecilia Pérez señaló que es lamentable porque el país se ha levantado más rápido cuando hay unidad.
Y en tanto, el presidente del PPD, que es Geraldo Muñoz, pidió un cambio de gabinete. Vamos a La Moneda a revisar qué pasa hasta ahora. Tomás Celedón, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, porque ha habido varias reuniones hoy en el Palacio de La Moneda. El presidente Sebastián Piñera se ha juntado, por ejemplo, durante el día con su gabinete. También hubo balances. El subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, hizo un balance de lo que fue la jornada de ayer. Pero lo que más generaba expectación era lo que a esta hora está sosteniendo, la reunión que hasta ahora están sosteniendo diferentes partidos políticos. Ayer el Ejecutivo anunció que asistirían a la Casa de Gobierno todos los partidos de la ex Concertación, es decir, el PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Pero estos últimos finalmente se bajaron de la cita. En tanto, el Ejecutivo también había señalado que dos colectividades del Frente Amplio asistirían a La Moneda, Revolución Democrática y Comunes. Estos últimos señalaron que este diálogo de élite al que los invita el gobierno no es lo que Chile exige, y finalmente todo el Frente Amplio se bajó de la cita convocada por el presidente Sebastián Piñera. La vocera de gobierno también habló hoy día, junto acompañado de la intendenta Carla Rubilar, señalando que las ausencias de estas colectividades finalmente es peor porque Chile se levanta más rápido cuando está en unidad.
Es lamentable porque hoy día nuestro país nos requiere a todos juntos, nos requiere con unidad, nos requiere trabajando y consensuando en forma responsable lo que hoy día los chilenos nos están diciendo, nos están pidiendo, y nosotros esperamos y vamos a seguir confiando en que todos podamos estar trabajando en el mismo equipo. Cuando han existido momentos difíciles, nuestro país se ha puesto de pie porque justamente nadie se ha arrestado.
En tanto, hoy en conversación con la radio, el presidente y diputados de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló que las colectividades que se restaron se han venido poniendo a cualquier tipo de acuerdo durante la administración del presidente Sebastián Piñera.
Coincidentemente son los que se han restado o han estado permanentemente en contra de cualquier tipo de acuerdo en este año y medio, pero ojalá ahora con lo que estaba pasando entendieran que es momento de conversar, o sea, si no es ahora, no entiendo en qué minuto están dispuestos a conversar. Yo creo obviamente que ojalá lográramos acuerdos unánimes, pero si no se logran acuerdos unánimes, no podemos permitir que una minoría bloquee la posibilidad de llegar a acuerdos.
Dentro de los tópicos a abordar en la cita se encuentra este nuevo acuerdo social del que se ha hablado durante estos días, sobre todo por las multitudinarias manifestaciones que se han dado a lo largo de todo el país. E inevitablemente este panorama cambió la agenda legislativa a tal punto de que, por ejemplo, se ve prácticamente imposible que se apruebe la reintegración del sistema tributario. Ya han surgido otros temas en la discusión, como la rebaja de los sueldos de los parlamentarios, fuertemente impulsada por el Frente Amplio, y también hoy día el presidente del Senado está impulsando una misiva para rebajar la dieta de los diputados, diputadas y senadores. También está sobre la palestra un posible cambio de gabinete, el cual está siendo estudiado desde el día domingo por el gobierno. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que es necesario que el mandatario cambie las figuras de su gabinete, recordando justamente declaraciones desafortunadas de sus ministros.
Ah, evidentemente, esa es una decisión del presidente, pero yo creo que la responsabilidad política es evidente. Algunos no pueden estar conduciendo ministerios, aquellos que han dicho que la gente tiene que levantarse más temprano, bueno, si no quiere que suban las tarifas, o los que dicen que se van los consultorios más temprano porque se va a hacer vía social, o los que quieren que compremos flores, porque eso es lo que ha bajado de precio.
Se comentaba también que el Frente Amplio finalmente se ausentó de esta cita. Bueno, vinieron a la oficina de partes del Palacio de la Moneda a presentar una agenda paralela denominada No Más Abusos, en la que proponen medidas justamente para superar esta crisis social y política. Dentro de esas propuestas se encuentra, por ejemplo, aumentar la pensión mínima a primeramente 160.000 para llegar a un pie de 300.000 pesos. Disminuida cita en el Palacio de la Moneda entonces, en la cual se deberían adoptar definiciones para superar justamente lo que comentábamos, esta crisis social y política que se desató con fuerza la semana pasada, Aníbaldo Caterín.
Ya, o sea, es una reunión que por la ausencia poco puede arrojar, más allá de que quizás de estas reuniones el gobierno pueda ofrecer, no sé si una agenda, pero medidas muy muy concretas que den sentido a las demandas de la gente, ¿no?
Sí, claro, igual. Si es que lo trasladamos a votos, igual hay partidos que tienen votos para poder llevar medidas concretas, pero claramente el gobierno apostaba a reunir a una gran cantidad de partidos, lo que finalmente se terminó por caer, dada la ausencia justamente del Partido Socialista y del Frente Amplio. Como Unes lo decía, se desmarcaron de esta situación diciendo que no querían participar de este diálogo de élite que, según ellos, ha provocado toda esta crisis. Así que habrá que ver finalmente, también podrían haber novedades en torno al gabinete. Estaremos atentos acá en el Palacio de la Moneda.
Claro, lo que pasa es que hay partido y partido, o sea, que el Partido Socialista hable de élite cuando ellos han formado parte, digamos, de la élite política de los últimos 30 años, o sea.
Bueno, y que también justo ahora el presidente del Senado, Jaime Quintana, impulsa una reducción de sueldos, siendo que esta venía siendo propuesta juntamente por el Frente Amplio hace alrededor de 3 años, también dice algo de lo cierto oportunismo que existe en la política.
Ya, pero ¿existe la expectativa de que se hagan anuncios en el curso de esta jornada en el ámbito político, algo concreto después de estas reuniones?
Esa es la duda en torno a esta reunión, Nivaldo, realmente, esa es la duda, y habrá que ver que se habló en la interna también, no solo quedar con lo que digan frente a los micrófonos, porque claramente no van a contar todo lo que fue la negociación que tuvieron, así que habrá que estar atentos a ver qué dicen después de la reunión y ver también qué se habló en la interna.
Gracias, Tomás.
Quedamos a la espera.
Buenas tardes.
Gracias, Tomás, hasta pronto. Bueno, ¿qué argumentaron los partidos que se restaron de la participación de esta reunión? Nos va a contar Nicole Martínez. Hola, Nicole, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y hay un documento del Partido Socialista que refleja en parte lo que sostienen algunos partidos de la oposición que finalmente se restaron de este encuentro. En esta declaración pública que hace el PS, establece a lo menos 8 puntos, entre ellos que el gobierno convoca a un grupo reducido de partidos políticos y no a los actores sociales. En el segundo punto reitera esta idea de que el diálogo tiene que ser con los actores sociales y no con los partidos políticos. El gobierno no ha modificado su actitud y su conducta frente a la profunda crisis que enfrenta el país. Aún piensa que estamos en una crisis relacionada con el orden público. Es parte de lo que establece también el PS como razón para restarse de este encuentro y también que se mantengan finalmente las Fuerzas Armadas en las calles. Ellos piden que para comenzar un diálogo que sea concreto, tienen que salir los militares de las calles. También establecen que hasta el momento no ha existido una total transparencia sobre las personas fallecidas y heridos durante estas manifestaciones, ni tampoco sobre el manejo que ha tenido el gobierno respecto de la fuerza policial y la fuerza militar a propósito de estos enfrentamientos. También dice que el Partido Socialista comprende las movilizaciones como una expresión de malestar acumulado sobre lo que se tienen que hacer cargo, y también el Partido Socialista hizo un llamado al gobierno a cumplir con su responsabilidad de controlar el orden público con el debido respeto a las personas, escuchar a todos aquellos que no ha sido capaz de escuchar hasta ahora y presentar una agenda social en contra del abuso. El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, explicita estos puntos y también reitera que no asisten a esta reunión porque consideran que el diálogo no puede seguir siendo entre cuatro paredes.
¿Sabe lo que ocurre? Nosotros tenemos representación parlamentaria y podemos hacer valer nuestros puntos de vista. Y como partido, permanentemente le estamos planteando al gobierno nuestros puntos de vista. Pero lo que nos interesa es que aquellos que no han tenido espacio en la mesa sean invitados. Aquí no se trata que se sienten en la mesa lo mismo de siempre, o que se busque la solución entre cuatro paredes. Aquí hay que invitar a la mesa a quienes han estado postergados durante mucho tiempo. Y por eso nos parece que es imprescindible que la invitación al diálogo sea sin exclusiones y sea incorporando al mundo social. Reitero.
Y también reclamaba el presidente del Partido Socialista esta falta de invitación que hubo por lo menos hasta horas de la noche de ayer al Partido Comunista. Ellos decían que si se hace una invitación tiene que ser también a todas las colectividades. Y precisamente el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, conversó con la radio y ahí aseguró que fue invitado durante esta mañana, pero que de todos modos no pretendía asistir a este encuentro. Una de las razones que ha esgrimido el Partido Comunista tiene que ver precisamente también con la presencia de militares en las calles y es parte de lo que dice el presidente del PC.
Curiosamente hoy día a las 10 de la mañana nos llegó una invitación del gobierno y también recibí una llamada del ministro Blumen en que me invitan. No sabemos por qué obra de gracia hoy día nos invitan, ayer nos excluyen y hoy día nos invitan. Lo que está bien, yo voy a decir la invitación porque es distinto a que uno lo invite y diga que no o a que derechamente lo excluyen. Pero nosotros ya hemos tomado la decisión de no ir.
Bueno, lo que decía también el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, es que consideran que hoy no están las condiciones y principalmente porque considera que el gobierno no ha dado medidas concretas para poder enfrentar esta crisis y por lo tanto no saben tampoco si de esta reunión iba a salir o no algo concreto para avanzar en ese sentido. Algunos partidos del Frente Amplio, lo mencionaba también Tomás, habían sido confirmados durante la jornada de ayer para esta reunión. Se trata de Revolución Democrática y Comunes, sin embargo, una reunión de los partidos del Frente Amplio donde finalmente se decidió que ninguno de los movimientos o partidos asistiera a esta reunión con el presidente Sebastián Piñera. Lo informaba también en la radio el diputado Tomás Hirsch del Partido Humanista.
El Partido Humanista no va a ir a la reunión. Hemos llegado recién a un acuerdo que ningún partido del Frente Amplio va a ir a esa reunión, así como tampoco van a ir los regionalistas, tampoco va a ir el Partido Comunista. Sé que hay un debate en este momento en el Partido Socialista y en principio tampoco estarían yendo. Nosotros, al menos los humanistas, hemos planteado con toda claridad que mientras los militares están apuntando a nuestro pueblo, nos han dado las condiciones para ir a reunirnos a La Moneda.
Lo que había dicho Comunes también en una declaración es que la disposición inicial era asistir a esta reunión porque creen que en estas circunstancias la responsabilidad es abrir espacios de diálogo para que el gobierno escuche lo que está planteando la sociedad de las calles y que la política ha ignorado sistemáticamente durante los últimos años. Sin embargo, dicen, no van a ser instrumento del gobierno para quebrar al Frente Amplio por tensiones externas. Y esto a propósito también de la postura que ya habían manifestado otros movimientos y partidos de no asistir hasta que pudieran salir los militares de las calles. De hecho, el Frente Amplio también ha propuesto una serie de medidas en lo inmediato para poder enfrentar esta crisis que dice relación, por ejemplo, con bajar las dietas de parlamentarios, que es algo que también comparten los otros partidos de oposición, incluso algunos sectores del oficialismo, una agenda que se ha denominado Agenda No Más Abusos, que tiene que ver también, por ejemplo, con aumento inmediato en las pensiones, también bajar tarifas de electricidad y transporte público, reducción de la jornada laboral a las 40 horas, que es parte de la agenda también que ha estado impulsando la oposición en los últimos días.
Gracias, Nicole.
Buenas tardes.
Si sabes quién es, tienes talento para experto. Apuesta en experto partido único, en vivo durante los 90 minutos. Y en experto campeón mediante experto.cl, experto mobile, Samsung Smart TV y agencias Poya. Apuesta por tu conocimiento. Poya experto. Juegue. Conduce tranquilo y encuentra todo en seguridad automotriz y para el hogar en Casa Royal. Cámaras DVR para el automóvil desde 15.990 pesos. Cámaras IP Wi-Fi para el hogar desde 19.990 pesos. En Casa Royal somos tu mejor copiloto, entregándote una solución real para proteger tu vehículo y hogar de robos y accidentes. Encuentra estas ofertas y muchas más en Casa Royal y casaroyal.cl. Lo mejor en materiales eléctricos los encuentras en Electrocom, porque Electrocom es calidad, prestigio y experiencia. Con más de 35 años en el mercado, atendiendo empresas, instaladores y hogares, con una atención rápida, personalizada y profesional, junto a las mejores marcas y precios. Electrocom. Visítenos en nuestro local con estacionamiento, Nathaniel Cox, 1065, esquina Avenida Mata, Santiago, o llámenos al fono 263-54002. NPS Chile requiere contratar guardias de seguridad para Centro Comercial del Barrio Oriente. Curso OS10 al día. Sueldo líquido 430 mil pesos más incentivos y horas extras. Interesados, presentarse en La Concepción 266, oficina 803, Metro Pedro de Valdivia, o enviar correo a info@npschile.cl. NPS Chile, soluciones integrales en seguridad.
2:40 p.m.
En el marco de todas estas manifestaciones que se están desarrollando en nuestro país, se ha anunciado una huelga de varios servicios públicos, trabajadores públicos, agrupaciones que van a paralizar desde mañana. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, se trata de un movimiento que ha sido denominado como Colectivo Unidad Social, que lo conforman diversas organizaciones sociales y también sindicales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores, Nomas AFP y también la NEF, entre otras. Esta es fue un llamado durante esta mañana a una huelga para la jornada del día 23 y 24 de octubre, es decir, mañana y pasado, particularmente para reforzar lo que han sido las últimas demandas sociales que se han levantado durante este fin de semana y que se han extendido durante todos estos días, y también, por supuesto, para insistir respecto de la necesidad de acercarse a un diálogo el gobierno con las organizaciones sociales y no directamente con los partidos políticos. Dentro de esta llamado a huelga, lo que busca esta organización social es que se cumplan con cinco demandas que están generando para que el gobierno cumpla aquellas. Las de ellas, que es la inmediata derogación del estado de emergencia y el retorno de los militares a sus cuarteles, que los parlamentarios inicien una huelga legislativa y no aprueben ni den trámite a ningún proyecto de ley ratificando tampoco los tratados internacionales. También el retiro de todos los proyectos de ley que afecten las libertades y los derechos sociales y económicos de las personas, indica estas demandas. Cuarto punto, la definición e implementación de un paquete de medidas económicas urgentes en materia de derechos sociales para los trabajadores. Y cinco, la convocatoria inmediata de una Asamblea Nacional Constituyente. Fue en esta en este llamado a huelga para los días mañana y pasado que Carolina Espinosa, vocera de Nomas AFP y también de la CONFUSAM, de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipalizada, reiteró las críticas al presidente Piñera respecto de haber señalado que se encontraban en guerra contra cierto grupo de personas de nuestro país. Al respecto, dijo que eso demostraba la poca unión que hay entre el Estado con el pueblo, y dijo que eso, por supuesto, da poca gobernabilidad al presidente Sebastián Piñera.
Rechazamos las graves declaraciones del presidente Piñera, que señala que, comillas, está en guerra en contra del pueblo de Chile, quien sigue arrastrando al país a una grave confrontación. No merece ser el presidente de Chile, por lo que le exigimos su renuncia.
Renuncia, Piñera. Renuncia, Piñera.
Desde la CUT, Bárbara Figueroa, presidenta de este conglomerado, reiteró también las críticas al gobierno de no haber querido escuchar las demandas sociales que reventaron finalmente este fin de semana con todos estos hechos. Al respecto, también fue enfática en señalar de que no es prudente llegar a un acuerdo con partidos políticos, señalando que hay organizaciones sociales dispuestas a escuchar, a proponer y, por supuesto, a tener un consenso en materia de beneficios sociales para los trabajadores.
No tenemos derechos esenciales, tenemos salarios que no nos permiten superar la pobreza y pensiones del terror. Que mañana efectivamente podamos ser una voz organizada, porque el gobierno disfruta de ver solamente el estallido social y criminalizar la protesta. Y nosotros le queremos decir que no es cierto que no haya actores con los que pueda conversar y que trascienden con creces la institucionalidad de los partidos políticos.
Desde el Colegio de Profesores, su presidente Mario Aguilar, por supuesto, también se plegó a esta movilización. También dijo que no compartían los hechos de violencia respecto de los saqueos e incendios en locales comerciales y supermercados, pero dijo que en la marcha mañana no solamente se va a criticar esos saqueos, sino también los saqueos de los grandes empresarios.
La gran mayoría de este pueblo rechaza a los vándalos que roban supermercados, pero también a los saqueadores del agua, a los saqueadores de nuestros fondos previsionales, a los saqueadores de nuestra educación, de nuestra salud, a los que han saqueado coludiéndose con las farmacias, los pollos y el papel confort. Estamos, aquí vamos a estar marchando los que no saqueamos Chile.
Es el llamado para mañana, la huelga a nivel nacional y también una marcha que pretenden realizar estas organizaciones desde...